en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La delegación del Gobierno en Murcia confirma que no hay más desaparecidos por el grave incendio declarado este domingo en la zona de ocio nocturno de las Atalayas. Incendio que deja 13 muertos. Aún no se han recuperado todos los cuerpos. Frente a una de las discotecas arrasadas por el fuego está nuestro compañero Javier Herraiz.
Sí, aquí seguimos. La Policía Nacional pide prudencia, no descarta que todavía pudiera aparecer algún cuerpo más. Los bomberos continúan apuntalando los edificios, hasta entonces no podrá entrar la policía científica a hacer su trabajo. Y mientras tanto, por esta zona se siguen acercando algunos familiares y conocidos de los afectados. Es el caso de Omar, amigo de Enrique. Recordamos que ayer celebraba su trágica fiesta de su 30 cumpleaños.
O sea, sales de fiesta, no sabes lo que te va a pasar, nadie, la verdad es que nadie sabe todas estas cosas, lo que pasa, ¿no? Entonces, es una desgracia que ha pasado y la verdad es que es muy apenante, y mis condolencias a la familia, a sus familiares y a los amigos de las discotecas, que la verdad es que es doloroso perder un negocio así de esa manera por cosas de cuidado, lo que haya pasado.
Y en menos de una hora, a las 12, en la sede del Gobierno Regional y de la de Murcia.
Y a esta hora el Rey comienza con Unión del Pueblo Navarro, una nueva ronda de consultas con los grupos con representación parlamentaria. Mañana martes será el turno de Pedro Sánchez, quien espera recibir el encargo del monarca para intentar formar gobierno. De momento ha logrado que el PSOE cierre filas con él, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez puede exhibir la unidad del PSOE con un espaldarazo a sus negociaciones. Todos los secretarios generales provinciales han sido empujados a avalar un respaldo explícito en forma de manifiesto a un nuevo gobierno encabezado por su líder. Y cuenta además con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero. En ningún momento el texto en cuestión cita que una investidura requerirá de los votos de Esquerra y de Junts, como tampoco la amnistía, pero representa ese espaldarazo a las negociaciones del presidente en funciones. La columna vertebral de todos los pasos desde ahora promete ser la palabra convivencia. La cúpula federal se ha puesto en marcha antes incluso de que su secretario general reciba este martes el encargo del Rey. Hay vértigo en estamentos socialistas ante las turbulencias por llegar.
7 personas han desaparecido al hundirse la lancha neumática en la que viajaban a 80 kilómetros de la isla de Lanzarote. Salvamento Marítimo sí ha logrado rescatar a cerca de 200 que en 4 embarcaciones trataban de llegar a las Islas Canarias. Precisamente hoy lunes se cumple una década, 10 años, de uno de los mayores naufragios que se han producido en el Mediterráneo. 368 inmigrantes murieron frente a la isla italiana de Lampedusa, una tragedia que, sin embargo, no ha frenado el intento de miles de personas de llegar a Europa. En estos 10 últimos años, más de 28.000 han muerto intentando cruzar el Mediterráneo. Eva Fernández.
Aquel día, poco antes del amanecer, un barco procedente de Libia con casi 550 migrantes se encontraba tan solo un kilómetro de la costa. Prendieron fuego a una manta para pedir auxilio y el incendio devoró la embarcación. Casi todos se tiraron al agua y 368 personas murieron ahogadas. Pescadores y guardia costera se lanzaron al mar y consiguieron salvar a otras 155. Durante días, los buzos recuperaron los cuerpos de quienes estaban hacinados en las bodegas. En el hangar del aeropuerto se colocaron los ataúdes, 41 eran de color blanco. Hoy, como cada año, se le rendirá un homenaje. Desde entonces, más de 28.000 personas han muerto cruzando el Mediterráneo, entre ellas 1.143 eran menores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aparcamos la Liga para abrir una nueva semana europea, Bruno Casar.
Sí, vuelve la Liga de Campeones, segunda jornada para la que Real Sociedad, Sevilla y Real Madrid ya están ultimando detalles este lunes, van a saltar a escena mañana y los de Carlo Ancelotti ya han puesto rumbo a Nápoles. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid tiene previsto aterrizar a las 12:30 en Nápoles. La convocatoria es prácticamente idéntica que la de Girona, no recupera Ancelotti a ninguno de los lesionados. Se queda en Madrid Álava intentando llegar al partido de Osasuna del próximo sábado. A las 7, entrenamiento en el Diego Armando Maradona. A las 6:15, ruedas de prensa. Al 11 pueden volver Mendy, Modric y Rodrigo, que fueron suplentes en Girona.
Gracias, Miguel. Los 3 españoles van a jugar fuera de casa. El Sevilla visitará al PSV. La Real Sociedad hará lo propio con el Salzburgo. Dejamos para el miércoles al Barça y al Atlético de Madrid. Eso sí, antes de dar paso a competiciones europeas, hoy toca cerrar la octava jornada en Primera División a las 9 de la noche. Las Palmas, Celta de Vigo, en tiempo de juego. Y 2 puntos de interés al margen de lo deportivo, porque a esta hora tenemos en marcha ya la votación para la elección del nuevo presidente de la Federación Federación Española de Baloncesto, Pilar Casado.
Con la presencia de Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, y Juan Fernández por parte del Consejo Superior de Deportes, está en marcha la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española de Baloncesto, en la que, siendo la única candidata, va a ser proclamada Elisa Aguilar López como nueva presidenta tras la renuncia de Jorge Garbajosa, actualmente presidente de FIBA Europa. Jornada histórica para el deporte español porque por primera vez una mujer presidirá una de las grandes federaciones, la de baloncesto. En estos momentos se está procediendo a la votación de los 79 miembros presentes de los 120 asamblearios.
Gracias, Pilar. El otro punto del día pasa por el caso Rubiales. Hasta ahora tenemos a Misa Rodríguez declarando en la Audiencia Nacional de Madrid. Alexia Putellas e Irene Paredes están haciendo lo propio de manera telemática en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 19 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital en un día con máximas que van a alcanzar los 30 grados. Las mínimas, ya de madrugada, se van a quedar en torno a los 15. Bastante tranquilidad ya está ahora en las carreteras de la región. Algo lento el tráfico en la M40 en Coslada, en ambos sentidos. También leves complicaciones en la M21 en Rejas, dirección M40, y de entrada por la 2 en Canilleja. Recuerda que además, hoy los autobuses de la AMT en la capital vuelven a ser gratuitos durante todo el día por considerarse una jornada con un alto nivel de tráfico. Y te cuento además que ha caído en Madrid una organización que facilitó la entrada irregular de más de 1.000 colombianos por 2.000 euros cada uno. Se ha detenido a 4 personas en el aeropuerto de Barajas cuando pretendían introducir a 13 migrantes procedentes de un vuelo con origen en Bogotá. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour, porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros, te llevas un cupón de 6, y así hasta un cupón máximo de 45 euros, canjeable para tus próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestro invitado de hoy es periodista y con su cámara a cuestas ha recorrido más de 25 países en guerra. Así que imagínense las historias que tiene en su haber, ¿no? Pero antes de eso quiero empezar contándoles la suya. Y para eso tienen que viajar conmigo en el tiempo por un momento.
La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno del pueblo argentino.
Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley.
A 11 de septiembre de 1973, el comandante en general de ejército don Augusto Pinochet Ugarte declara que...
Mientras la América de los 70 dividía sus apoyos entre soviéticos y estadounidenses, quédense con esto porque es importante. Un niño en Barcelona revisaba su colección de sellos. Su abuelo fue cartero y a Gervasio le encantaba quedarse con los sellos. De hecho, y guárdeme por favor el secreto, de vez en cuando, muy de vez en cuando, los arrancaba de las cartas para quedárselos. Su sueño era recorrer el mundo, sobrevolar todos aquellos países como comandante de vuelo. Pero ese era uno de ellos, porque Gervasio siempre tuvo claro que lo suyo sería el periodismo. Hoy es considerado como uno de los corresponsales de guerra más prestigiosos del mundo, cuya alma se ve reflejada a la perfección en todos sus trabajos. Gervasio Sánchez, qué gusto poder saludarte. Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por esta emotiva introducción.
Oye, no te preocupes por lo del secreto de los sellos, que quien nos escucha sabe guardarlos bien, ¿eh?
Sí, además, robar sellos es un delito. Yo lo robaba con 10, 11, 12, 13 años, con lo cual no me podía meter en la cárcel.
Hemos escuchado el sonido de la dictadura en Hispanoamérica y quiero que viajemos otra vez en el tiempo. Esta vez al año 1984, porque nos va a ayudar a contar tu historia.
Amnistía denuncia asesinatos masivos en El Salvador, Chile, Guatemala y Honduras.
Los enfrentamientos y la inseguridad interior en El Salvador están tomando un cariz trágico.
La semana pasada han muerto alrededor de 100 personas más, que se suman a la constante y casi un centenar de víctimas semanales de la violencia.
Altos funcionarios norteamericanos han afirmado que el gobierno de Nicaragua puede ser derrocado este año.
Decían tus compañeros que en la carrera eras el único que tenía claro su futuro. Y al terminar, precisamente en el 84... coges una mochila y te vas a recorrer Nicaragua, El Salvador y Panamá. ¿Por qué esos destinos y cómo recuerdas aquella experiencia?
Bueno, fue muy importante mi trabajo en la Amnistía Internacional, en el que empecé a militar en el año 83, porque me encontré con documentos sobre violaciones de derechos humanos en Guatemala y en El Salvador tan impresionantes que me costaba trabajo entender que el ser humano puede hacer auténticas atrocidades como las que se hacían en estos países, especialmente en Guatemala. Y intenté ir allí, y de hecho fui para ver con mis propios ojos si era verdad. Luego me di cuenta de que los informes eran bastante más fríos de lo que la realidad sí era así. Y vi muchísima gente siendo desenterrada de fosas comunes durante muchos años posteriores, ¿no?
Uh-huh. Y eso que, no lo sé, ¿qué supuso para ti en tu vida? ¿Qué ha supuesto en tu carrera?
Bueno, mi carrera, lo que ha supuesto el contacto con las víctimas es encontrar el anclaje para poder hacer mejor mi trabajo. La verdad es que yo hace muchos años que he dejado de confiar en el ser humano, porque cuando todo se desmorona, los seres humanos somos auténticas bestias, alimañas. Hay gente que cree que no mataría en una guerra, y yo les digo que no solamente sí matarían, sino que incluso matarían a sus padres si eso fue la consecuencia de sobrevivir. De hecho, los niños soldados en Sierra Leona y en Liberia mataban a sus padres para sobrevivir. Y eso puede digamos, ser un indicativo de la violencia total. Pero es así. O sea, la mayor parte de la gente en las guerras prefieren matar antes que morir. Y he conocido muy poca gente que prefiera morir antes que matar. Y al final, Las víctimas son el anclaje que me permite seguir creyendo en el ser humano.
Mira, tengo aquí delante dos fotografías. Se deben llevar pocos minutos entre ellas. Son dos fotos en blanco y negro, con el fondo de una ciudad derruida por la guerra. La primera, un joven muerto aparece tirado en el suelo con un mono y unas botas militares y está siendo arrastrado por otro chico, no mucho mayor, y esto ante la mirada de otros dos hombres. En la siguiente imagen tenemos a los dos mismos protagonistas, el primero inerte en la acera y el segundo, el que arrastraba fumándose un cigarrillo sentado en un pollete, aparentemente ajeno a la desgracia. Entiendo que reconoces perfectamente el instante en el que la capturaste, ¿verdad?
Sí, no solamente reconozco el instante, sino te digo hasta el día en que ocurrió, el día de la semana en que ocurrió y la hora en que ocurrió. Porque esto es Sarajevo, junio del año 92. Yo entré en Sarajevo el 6 de junio, en sábado, y a partir de ese día se montó una gordísima en Sarajevo. Iba con un amigo inolvidable, Santiago Layo, un fotógrafo de AP, con Epimenio Ibarra, mexicano, y con Hernán, que ya murió, venezolano. Y nos encontramos esta escena el día miércoles 10 de junio, al mediodía. Un joven había sido alcanzado por un francotirador y estos hombres intentaban sacarlo del lugar de disparos para saber quién era y llevarlo a la morgue, ¿no? Entonces, esto duró bastante rato, porque hasta que consiguieron llegar los equipos de emergencia y llevarse el cuerpo, pues pasó de todo. El hombre no está fumándose un cigarro en plan desprecio, ni mucho menos. Está fumándose un cigarro porque al final él había cumplido con su deber, sacar el cuerpo de la zona más conflictiva, a jugarse él mismo la vida, y se relajó fumándose un cigarro. Y esto era parte de la vida cotidiana en Sarajevo durante el cerco, ¿no? Los civiles morían y los civiles intentaban sobrevivir.
Te pregunto por qué me vuela la cabeza la idea de que el ser humano se pueda acostumbrar tanto al horror como para actuar, no lo sé, sin sentimiento ante este tipo de escenas, ¿no?
Mira, cuando todo se desmorona y se resquebrajan los puentes de convivencia, insisto, aparece lo peor del ser humano. Yo he conocido gente que no hubiera matado a una mosca en una situación normal y corriente, gente del montón, muy gris en su vida cotidiana, y cuando tiene el poder de matar, mata sin contemplaciones, ¿no? Insisto que es muy difícil encontrar la justicia, la bondad, la empatía en medio de los desastres de la guerra, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues eran francotiradores que estaban situados a 300 metros y les encantaba disparar contra los civiles. Hubo incluso algunos que les gustaba matar niños, porque los niños eran un trofeo de caza mayor, ¿no? Entonces, eso es la guerra. No da igual que sea en Balcanes, que sea en Ruanda en el 94 con el genocidio de los Tutsis y los Hutus, donde los vecinos mataban a otros vecinos porque ya no eran vecinos, eran cucarachas, en los Balcanes donde pasó de todo, en Centroamérica, o en la Guerra Civil Española, donde todavía tenemos una situación vergonzosa y todavía la estamos intentando justificar con el franquismo, cuando Franco dentro de un año y medio hará 50 años que murió, y en cambio los partidos de la democracia han sido incapaces de hacer un proyecto serio y en profundidad para rescatar toda la gente que está en las fosas comunes en el país. Y yo, que estoy trabajando en ese tema, os lo puedo asegurar. De hecho, te adelanto que en el 2036, 17 de julio, voy a presentar Desaparecidos en España.
Estamos hablando con Gervasio Sánchez, corresponsal de guerra, sobre su historia y sobre su proyecto, sobre Vidas Minadas. Gerva, hay algo, un obstáculo que ha sido denominador común en los cientos de lugares conflictivos en los que has estado, son las minas antipersona. Y hay algo que dices que quiero poner en valor, y hablabas hace nada de Ruanda, de Hutus y Tutsis, y es que las guerras no terminan cuando se retiran las tropas o se firman los acuerdos de paz, sino cuando sus consecuencias dejan de afectar a la población, algo que sigue pasando en Ruanda. Y, por ejemplo, las minas, pues son un ejemplo perfecto de eso, ¿no? En el 95, a ti te proponen viajar hasta Angola para dar a conocer la historia de Adelino Chimoko, un joven que perdió a su padre y una pierna por una mina. Esta fue la semilla de este proyecto de Vidas Minadas, un proyecto espectacular. ¿Qué tenía la historia de Adelino para que quisieses contarla de otras muchas víctimas?
Mira, es interesante que saques el tema del primer viaje a Angola, porque yo sabía que era una mina en El Salvador y en Nicaragua, cuando caminaba con la contra nicaragüense, con los sandinistas o con los guerrilleros salvadoreños o el ejército, sabía muy bien que tenía que tener cuidado con las minas porque era lo más peligroso, mucho más peligroso incluso que las emboscadas. Y en el año 95 no fue un diario de referencia. Este es el problema grave del periodismo español, que no son los diarios de referencia los que toman la decisión de propulsar a un periodista para que haga un tema. Fue una revista del corazón, a la que yo al principio me quedé como bastante sorprendido del encargo. Al final me trataron muy bien porque yo pacté con ellos que no iban a tocar una sola línea lo que escribiese, iban a aceptar mi edición fotográfica, y la verdad es que lo hicieron muy bien y tuvo una gran resonancia en mi vida, porque eso me supuso encontrarme con las minas afectando a los civiles tras la guerra. Es decir, afectando a los civiles tras la guerra significa que la mayor parte de las víctimas de las minas son de la posguerra, porque los combatientes, da igual cual sea su ideología, han plantado las minas, han sembrado de minas, se marchan de los lugares, regresan los campesinos como Manuel Orellana, o como Sofía Alfaz de Fumo, o como Joaquina de Chilombo, o como Medie Guas Ali, o como Justino Pérez, y cuando tienen que plantar sus campos de maíz, de arroz, de yuca, por ejemplo, o trabajar en cafetales, acaban perdiendo las piernas o la vida por culpa de las minas.
Aún no se lo he contado, pero en este estudio nos acompaña hoy otra persona, alguien muy importante en este proyecto de Vidas Minadas. Se llama Manuel Orellana. Manuel perdió las piernas, las dos, cuando tan solo tenía 20 años. Estaba recogiendo café en una hacienda de San Salvador para poder ganarse la vida. Cuando un paso se la cambió para siempre. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todavía recuerdas cómo pasó todo?
Sí, la verdad que sí. Era un joven de 20 años. Toda mi vida había vivido en guerra. De 9 años comienza la guerra en El Salvador. O sea, toda mi vida siento que para mí ha sido una guerra. Entonces, sí recuerdo mucho de... Yo viví en un pueblo muy pobre, Arcatao, cuando comenzó la guerra, en el 80. De ahí, del 80, salimos por la zona de Honduras a otro país para regresar nuevamente a El Salvador. Éramos muy pobres. Mis padres y yo trabajábamos en la agricultura para ver de ganarnos la vida. Luego, un 12 de diciembre de 1991, fuimos a cortar café al volcán de San Salvador. Allí tuve la mala suerte de pisar una mina y perdí mis dos piernas.
¿Tú sabías que había minas en la zona?
Sí, claro, el país todo estaba en guerra, por todos lados habían minas, pero la necesidad que teníamos era más difícil y teníamos que ir a trabajar, a cortar café, y así fue como mis dos piernas las perdí.
¿Cómo conseguiste llegar al hospital, Manuel?
Bueno, en ese donde perdí mis pies andaba un operativo y bueno, en un camión de donde trasladaban el café. En ese momento, cuando explotó la bomba, como dice, iba pasando y andaba una persona, un cuñado mío, y él me amarró todos mis pies para que no me desangrara, porque si no hubiera muerto. Pero me acuerdo que me bajaron en ese camión con sacos de café a un lugar donde podía llegar una ambulancia a recogerme.
Gerba, ¿cómo te cruzas con la historia de Manuel? ¿Cómo os conocéis?
Bueno, en agosto del 97 yo regresaba por enésima vez a El Salvador, que fue una guerra que cubrí entre el 84 y el 92, que se firmó la paz, cuando yo era súper joven, como tú decías antes. Salí de la universidad para irme a El Salvador y a Guatemala y a Nicaragua, y buscaba una historia de un mutilado por una mina. Visité una cooperativa que estaba siendo, digamos, ayudada por el proyecto de la Comunidad Europea. Me presentaron a los trabajadores de la cooperativa, que eran todos discapacitados. Había guerrilleros, soldados del ejército regular, y había civiles. Yo buscaba un civil. Y bueno, me presentaron a Manuel. Manuel me dijo que tenía 3 hijos y que vivía en La Popa, en un barrio que yo conocía muy bien porque había sido muy afectado por la guerra. Y me fui con él. Me encontré a su encantadora mujer Edith, a sus hijos, que eran todos muy pequeñitos. Y luego nació Manuel, Manolín, el cuarto hijo. Y ahí empezó una historia con él, ¿no? En el año 97, Manuel Orellana vino a España a presentar Vidas Minadas. Luego también vino en el 2007 a presentar Vidas Minadas 10 años. Y desde entonces pues tenemos una relación alejada por culpa de los miles de kilómetros, pero hoy día, gracias a las redes sociales, pues digamos, podemos estar en contacto. Y decirte, muy importante, yo admiro a Manuel. Bueno, admiro a todas las personas de Vidas Minadas, ¿no?, de este proyecto que llevo trabajando más de un cuarto de siglo, pero lo admiro a él preferentemente porque ha conseguido que 3 de sus 4 hijos lleguen a la universidad cosiendo camisetas. Por favor. O sea, a veces cuando me encuentro a los jóvenes españoles protestando por todo o actuando muchas veces con un egoísmo vergonzoso, recuerdo a Manuel, ¿no? Manuel, que se ha sacrificado, él y su esposa, porque sus 3 hijos llegan a la universidad. Y esto es un acto, digamos, de ritmo. Como te decía al principio, es el anclaje que para mí es muy importante para seguir batallando en este oficio tan complicado.
Manuel, ¿y para ti cómo fue conocer a Gervasio?
No, pues para mí ha sido muy bonito, porque gracias a él he podido estar aquí en España 3 veces con esta, y siento que gracias a este proyecto que ha hecho Gervasio, siento que para nosotros las víctimas de las minas, siento que es como alguien que lo está representando, y pido a Dios que ojalá que este proyecto ayudara muchísimo para que ya los fabricantes de minas dejaran, porque es un problema muy grave para las víctimas. Bueno, yo que lo he vivido lo sé, que es muy duro.
La historia de Manuel yo la abro en el libro con un trístico, uh-huh. Un libro, la verdad es que vale la pena que ustedes lo adquieran.
Es precioso, es enorme.
Muy gordo, sí. Pesa 2,850 kilos, que fue lo que pesó el niño que hay en la portada, que se llama como yo, porque Sofía Alfacifumo le puso a su hijo mi nombre, o sea, un nombre que a mí me dio muchos problemas cuando era pequeño. De hecho, me presentaba en el colegio como Sánchez Fernández, con estos dos apellidos que tengo tan vulgares y corrientes y universales, porque me da vergüenza decir Gervasio. Me lo ha puesto a su hijo Gervasio, y la verdad es que el día que me lo dijo el año pasado, recién nacido, me emocionó muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y la historia de Manuel la presento como un tríptico en el que se ve a Manuel con su hija Tania, que es un encanto, 10 meses, luego 10 años y luego 23 años, ¿no? Y yo creo que todos los personajes acaban un poco siendo presentados de esta manera, ¿no? Y decir también, muy importante, es que he tenido la suerte de contar con DKV Seguros y con Iberia y con Escalfondoa para, digamos, hacer este proyecto, ¿no? Que empecé con 3 ONGs que de alguna forma se han retirado del proyecto. A veces las ONGs de hoy día parecen más empresas y algunas empresas parecen ONGs, como DKV, ¿no? Uh-huh. Ha sido muy, muy laborioso hacer este proyecto. Estoy muy contento porque hoy mismo me va a presentar el libro en Madrid, en el Círculo de las Artes a las 7, un actor universal como Viggo Mortensen, que ha aceptado mi propuesta de presentar este libro. Y creo que además en esta historia se está todo lo que tenemos que entender del mundo de la violencia, ¿no? Ahora mismo tenemos una guerra en Ucrania brutal, brutal. Cuando acabe la guerra, si alguna vez acaba en un año, en 5 años, o sea, yo que he estado en Ucrania varias veces este último año, va a haber muchísimos accidentes de minas. De hecho, bajarte en Ucrania de un coche, lo primero que había que hacer es saber si no había minas en los alrededores y no entrar nunca jamás fuera del asfalto en ninguna parte porque está repleto de minas. Entonces eso significa que al final los civiles van a pagar un precio muy alto cuando acabe la guerra, porque no hay ni dinero ni interés por parte de los grandes países para desminar. De hecho, la Comunidad Europea firmó el Tratado de Ottawa contra las minas en 1997, se comprometió a ayudar a las víctimas y al desminado. De hecho, dejaron de fabricar minas, pero no por motivos humanitarios. Eso es falso, y se lo digo a cualquier político que me lleve la contraria. Lo hicieron por puros motivos económicos, porque los chinos y los indios dedicaban tanto, hacían minas tan baratas que era imposible competir con ellos. Pero ellos se olvidaron de ayudar a las víctimas y al desminado.
Manuel, tú que trabajabas en el campo haciendo un trabajo muy físico, ¿cómo lograste rehacer tu vida sin piernas? ¿Cómo es tu vida ahora?
Sí, para mí fue bastante difícil porque trabajaba toda la vida en el campo. Cosechábamos maíz y frijol con mis padres. Y luego cuando perdí mis dos piernas, bueno, pensé, bueno, digo yo, ¿de qué voy a vivir? Mi objetivo era aprender a hacer algo, un oficio. Gracias a El Salvador hubieron unos proyectos para ir a aprender a hacer un oficio. Y digo yo, bueno, tengo que aprender a hacer algo. Y aprendí a coser. Hoy en día trabajo en mi casa, hacemos camisetas, uniformes deportivos para las escuelas. Y gracias a eso he podido sacar a mis hijos adelante, que tengo unos hijos muy maravillosos, que estoy demasiado enamorado de mis hijos y de mi esposa. Y ellos son los que me dan mucha fuerza para seguir adelante. Es así como los he podido sacar adelante con haciendo camisas.
Manuel, te doy las gracias y un abrazo muy grande por haber venido hoy al estudio.
No, gracias por la invitación.
Gerva, tengo una última para ti. ¿Por qué, después de tantos años, después de tantas fotos, después de tanto vivido, sigues queriendo contar los horrores de la guerra?
Bueno, la verdad es que a veces me lo pregunto, porque llevo más de 40 años en escenarios bélicos viendo a la gente sufrir y morir por razones que desconocen, porque la gente que muere en las guerras no saben por qué mueren. Las guerras sí que saben para qué sirven la gente que hace el mercadeo de la muerte en forma de armas, y ahí están implicados empresarios, banqueros y políticos de cualquier color. Te voy a poner un ejemplo muy claro para que todo se entienda brevemente, unos segundos, ¿no?, de tiempo, ¿no? España es la sexta potencia del mundo en venta de armas. El gobierno de Zapatero, en sus 7 años de gobierno, sextuplicó la venta de armas españolas. Pasamos de vender 405 millones de euros en armas en la época de Aznar, que había duplicado la venta de armas de Felipe González, que había hecho mucho exportaciones de armas para la guerra de Irán-Irán, por ejemplo, de manera además vergonzosa, casi clandestina. Sextuplicó la venta de armas, pasamos a vender 2.400 millones, con el señor Rajoy llegamos a 4.400 millones de euros, y los 6 primeros meses del 2020, el gobierno más progresista, más izquierdista de la historia de la humanidad, porque viene incluso naves intergalácticas de Marte a ver su progresismo, llegó a autorizar 22.000 millones de euros en armas, una coalición de izquierdista con Podemos incluido. Yo sé que a Podemos esto le duele mucho. De hecho, ayer lo comenté en otro medio y me mandaron mensajitos, pero simplemente decirles que lo que voy a hacer es ser más autocrítico, y cuando haya que estar en el Consejo de Ministros y no está de acuerdo con políticas militaristas, pues pegar un puñetazo encima de la mesa o retirarse. Ese es el camino. Por eso hago este trabajo, para intentar por todos los medios superar este tipo de situaciones vergonzosas cuando me encuentro armas en mi país por los campos de batalla.
Querido Gervasio Sánchez, ha sido un honor, un placer y un gusto tenerte en el programa, tanto a ti como a Manuel. Muchas gracias por todo, y esta es tu casa para siempre.
Muchas gracias a ti.
La ciencia es apasionante, y esa misma pasión la tiene nuestro experto Jorge Alcalde, con el que charlamos como todos los lunes en unos minutos. Alberto,
fíjate, me ha contado que me dice Alberto, hay demasiada gente en el espacio, cada vez es más fácil entrar en una misión espacial y más barato, y algunos expertos empiezan a preocuparse. Dicen que quizás haya que poner ciertos límites para que no se produzca el colapso de la exploración espacial. Eso se lo cuento en un momento. Deme un segundo.
Herrera Incope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí el famoso Gojiman.
Espérate, Gojiman, vamos a hacerlo bien, que primero ya llegó, ya está aquí. Venga, vamos a empezar otra vez.
Ya llegó, ya está aquí. El famoso Gojiman.
Ya lo sabes.
El superhéroe de las recetas, ya sabes.
La receta de todos los lunes con nuestros tomates es imprescindible, así que adelante.
Coliflor asada con tomates, cherokee, jamón y dátiles. Y esto suena muy bien porque lleva tomates, cherokee, son parecidos a los wrap, pero más sabrosos si cabe, con un gusto extraordinario y con un aroma a tomate de toda la vida. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, colaborador con el Banco de Alimentos. Sello sabor del año desde 2021 y lo mantienen estos tomates cherokee. Atención a los ingredientes: una coliflor, jamón serrano, dátiles, tomate cherokee, aceite, sal, pimienta, perejil y ojo que el queso es opcional. Ahora explico por qué. ¿Cómo preparamos esta receta que podréis encontrar en la web cope.es y en el Instagram, donde hay mucho de estilo de vida y también mucho de cocina de un servidor, Goyo González? Lavamos la coliflor y la cortamos en arbolitos. Se abre y salen arbolitos. Bien. Precalentamos el horno a 180 grados. En una fuente para el horno vamos a mezclar los arbolitos de coliflor con el tomate en trozos, el tomate cherokee, con el aceite, con la sal y con la pimienta. Mezclamos y dejamos reposar, para que coja todo eso. Lo llevamos al horno unos 15 o 20 minutos. Mientras tanto, cortamos el jamón en tiras y los dátiles en trozos sin el hueso. Vamos a mezclar y añadimos de nuevo a la fuente otros 15 minutos aproximadamente hasta que veamos que el conjunto está doradito. Y luego, atención al queso. Se puede echar ese queso rallado, si es mozzarella mejor, y gratinarlo en un toque final en el horno. Servimos con perejil picado o con la hierba favorita que tengamos picadita por encima y pim pam, todos los casitos, ahí lo llevamos, chavalote.
Qué pedazo de receta, tío. Qué pedazo de receta. Ahora, ciencia. Y le cuento, se lo decía antes, a mí me ha sorprendido muchísimo esto que me contaba Jorge Alcalde. Me decía, cada vez es más fácil enviar una misión al espacio y más barato. Y algunos expertos han empezado a preocuparse porque dicen que quizás haya que poner ciertos límites para que no se produzca un colapso de la exploración espacial. No sé cómo se puede colapsar el espacio, Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, parece mentira, ¿no?
Es verdad.
Lo grande que es el espacio.
Claro.
Pues es un riesgo real, ¿eh? Fíjate, esta semana, hace un par de días, leía la revista Science, que es una de las revistas posiblemente más prestigiosas del mundo de la ciencia, y ahí había un comentario editorial chiquitito en una esquina en el que unos científicos habían firmado una petición para que se empiece a regular el envío de naves espaciales a nuestra órbita. Porque los datos son sorprendentes. Es que ahora mismo puede que haya cerca de 500,000 de pequeñas piezas de satélites, de cohetes, de fases espaciales que están pululando por nuestra órbita y que suponen un grave riesgo de impacto contra una nave espacial. De hecho, ya ha habido algunos casos, ¿eh? En el año 2021 hubo una pequeña tuerquecita de un satélite que impactó contra la Estación Espacial Internacional, produjo un agujero en un brazo robótico, ahí quedó la cosa, pero si llega a impactar con una zona más de soporte vital, pues tendríamos que haber evacuado.
Pero una pregunta, Jorge, ¿que se sale siempre por el mismo lado? Es decir, ¿no hay una a 1, a 2, a 3, a 4, a 5?
Pues fíjate, es difícil porque para lanzar algo al espacio hay que buscar lo que se llama ventana de oportunidad. Es decir, que la órbita de la Tierra esté en el momento adecuado, a la hora adecuada y en el sitio adecuado, apuntando a un espacio que no es tan grande como parece. Al final se van ocupando pequeñas zonas de oportunidad de lanzamientos y la posibilidad de lanzar algo a la órbita sin que choque con algo se va reduciendo con el paso del tiempo. Y esto es importante a efectos prácticos. Algunos expertos dicen incluso que podríamos colapsar hasta el punto de no poder enviar ya nada más. Se detendría ahí la exploración espacial humana hasta que no recojamos esa basura. Pero el paso siguiente que ha dado este comentario de estos científicos es que también se están lanzando demasiados seres humanos, no solamente aparatos.
¿Y eso tiene riesgo de algún tipo?
Bueno, el riesgo primero de para qué los lanzamos y segundo, cuál es el objetivo científico de estos lanzamientos. Antes, para ser astronauta, era muy complicado. Tenías que ser un hombre o una mujer muy preparado científicamente, perteneciente a una administración como la NASA o la Agencia Europea del Espacio, la mayoría de ellos militares. De hecho, se cuentan casi con los dedos de las manos y los pies los astronautas que hay que realmente han hecho una misión espacial.
Bueno, en España tenemos dos, ¿no? A Pedro Duque y López Alegría.
Correcto, pero fíjate lo difícil que ha sido hasta ahora ir al espacio. Y ahora que hay empresas privadas como la de Elon Musk, SpaceX, por ejemplo, o como Virgin Galactic, que por una cantidad que va entre los 200.000 y los 20 millones de dólares, dependiendo del tipo de misión que vayas a realizar, cualquier persona que tenga unas mínimas capacidades físicas, no hace falta ser un héroe o una heroína, basta con que tengas más o menos bien el corazón, podrás ir al espacio. Y de hecho ya hay planes para enviar al espacio en misiones de turismo espacial, pues casi una o dos o tres misiones cada mes a partir del año 2025.
Wow.
Dicen los expertos, ojo, porque esto se puede utilizar para bien, por ejemplo, para investigar los efectos de la microgravedad en el cuerpo. Hay algunos expertos que dicen, ¿por qué no aprovechamos tanta cantidad de gente que va a ir de viaje espacial de turismo para ponerlo en los electrodos e investigar cómo les afecta la microgravedad? Uh-huh. O se puede utilizar para mal, para frivolizar la carrera espacial, para reducir los fondos de investigación y derivarlo solo al turismo. En definitiva, que se puede convertir pues la órbita terrestre en una suerte de gran venidor de turistas millonarios, pero no servirnos para investigar científicamente. Y algunos expertos están preocupados de ellos con el tema.
George, un día tenemos que hablar de terraplanismo, porque y te explico por qué, porque este fin de semana he visto una entrevista en un podcast a un terraplanista que, hombre, evidentemente no me ha convencido, pero es que tiene una serie de argumentos que son, o sea, que están muy trabajados, ¿eh?
Me encanta este tema, lo hablaremos si te parece la semana que viene o cuando tú quieras, porque realmente la estructura conceptual que se ha montado alrededor de esta creencia de que la Tierra es plana es un auténtico negocio que simplemente suministrarle argumentos hace que el negocio crezca todavía más. Claro. Ya sabes que hay incluso viajes turísticos en grandes cruceros de lujo que cuestan cientos de miles de euros para que los terraplanistas se junten, digan sus argumentos y encima se tomen un champán Don Periñón a la salud de la Tierra plana.
Oye, una cosa que también nos ha llamado la atención es que ¿tú llevas sandalias de vez en cuando?
Sí, sí, hombre, en verano, sí, sí, soy muy sandalero.
¿Con calcetín o sin calcetín?
Bueno, no voy aquí a confesar las pequeñas miserias de cada uno, niño.
Es que, a ver, hay una investigación arqueológica que ha descubierto las sandalias más antiguas que se han hallado en el sur de Europa. ¿De qué están hechas?
Pues de esparto. Fíjate, hace más de 6.000 años, en algún momento entre 7.000 y 4.000 años antes de Cristo, en pleno Neolítico, en el Mesolítico, en el sur de la península ibérica, en la Sierra de Granada, pues alguna familia hacía cestería de esparto, pero además con una calidad técnica muy parecida a la que se ha hecho después en tiempos contemporáneos, de que era muy avanzada la capacidad que tenían de tejer y de urdir este material para hacer pequeñas cestas, jarros, vasijas y también sandalias. Y de hecho ahora se ha datado con carbono 14, con la técnica del carbono 14, la edad de estas sandalias, y se han convertido en las sandalias más antiguas jamás encontradas en Europa. Es decir, que nuestros antecesores pues ya iban con unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos de dedo, pero hechas de esparto, y que demuestran que tenían una capacidad ya de desarrollo de esta técnica de la cestería muy, muy elevada. No sabemos exactamente si las utilizaba todo el mundo o solamente determinadas personas de la familia. Uh-huh. Lo que sí lo sabemos es a través de esta maravillosa estrategia, tecnología, que es el carbono 14, ¿no? Ya sabes que el carbono es un isótopo del carbono, ¿no? Una especie de versión del carbono que se va deteriorando con el paso del tiempo. Los científicos han sido capaces de detectar cuánto dura el carbono 14 activo. Dura unos 5.300 y pico años. Es decir, que viendo el estado en el que se encuentra el carbono de un vegetal o de un hueso de un ser humano, pueden detectar de qué edad es ese vegetal. En este caso, el esparto, que es materia vegetal, han detectado que es de hace unos 6.000 y pico años.
Qué bueno. Oye, ¿has visto lo de, y te lo paso luego a lo mejor para hablarlo la semana que viene, de esta nueva ciudad submarina? Mm. Pues estuvimos hablando de una estación submarina en la que se iban a hacer experimentos e investigaciones. Lo que ocurre es que esta es para que viva la gente debajo del agua, y está muy bien, lo podemos comentar la semana que viene.
Pues vamos a comentar, a mí me daría un poco de miedito, si te digo la verdad. Bajar y verla y subir, vale, pero vivir ahí toda tu vida, madre mía, madre mía.
Bueno, una casa de veraneo lo mejor para el que pueda.
Y las comunicaciones, ¿eh? Yo creo que no llega a la radio, o sea, aburridísimo vivir ahí abajo.
Querido Jorge Alcalde, hasta luego. Bueno, quédate ahora al cine, que viene Javier García Revalillo. Claro, todos los lunes repasamos la selección de series que hay ahora mismo en la plataforma, y le cuento por qué. Porque si nosotros no tuviésemos a Javier García Revalillo, yo desde luego que pasaría más tiempo buscando que viendo cualquier serie. Y es que, joder, con la cantidad de oferta que hay, está muy bien que alguien nos señale lo que hay bueno, ¿eh?, y nos quite la paja. Javier García Revalillo, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Uy, que estoy viendo que me traes anime, ¿no?
Sí. Voy a romper el hielo con este tipo de producciones. Es una serie peculiar, pero que está armando tanto revuelo, o sea, está teniendo milagrosamente mucho éxito, quizá porque es una de las primeras veces que se adapta bien un cómic con actores reales. Hablamos de One Piece.
Riqueza, fama, poder. Tuve todo lo que el mundo me ofreció.
Bueno, One Piece es una de las series más vistas de la historia, creo.
Correcto,
yo. Porque fíjate, yo esto que dices de las adaptaciones de cómics y de dibujitos animados a películas reales, yo cuando sacaron aquella de Goku me escandalicé tanto.
Hombre,
que juré y perjuré.
Las películas de la historia.
no ver una más, o sea, nunca jamás.
Ya es una peli de culto por lo mala que es. O sea, está un poco pues a la altura de Mario Bros, sí, aquella adaptación de los 90. En fin, o sea, que ya es de tan malas, las acabas disfrutando. Pues,
¿tú a ti One Piece te gustó? El cómic.
Yo es que yo era totalmente ajeno a One Piece. O sea, sabía que existía, vivía en el universo en el que existía One Piece, pero no me había atrevido todavía. O sea, yo he visto relativamente pocos animes. Me enganché muchísimo a Death Note, me encanta Attack on Titan, pero ahí se acaba mi conocimiento de ese mundillo, uh-huh, más allá de Dragon Ball, evidentemente.
¿Y te ha gustado entonces o qué?
Pues oye, me ha gustado. La he disfrutado mucho. Es una serie, pues eso, ágil, fresca. Los personajes consiguen transmitir. También han conseguido los productores que lo que en un anime, o sea, en un dibujo animado, pues no resulta tan ridículo, pero que piensas, oye, cuando esto lo adapten al mundo real o a personajes reales, va a ser ridículo. Sin embargo, consiguen que no lo sea del todo. Esto, recordemos, para quien no sepa, como yo antes de empezar a ver esta serie, absolutamente nada de este universo.
Bueno, claro,
es
exacto.
Un mundo, que parece que es principalmente agua, que está dominado o bien por los piratas o bien por una especie de ejército de mundial que se llama los marines, que al frente está el gobierno de todo el mundo. Y este chaval, que es un pirata que no parece un pirata, porque hace exactamente lo contrario de lo que hacen los piratas. O sea, ayuda a la gente, comparte las riquezas, es buena gente, en fin. Y lo que lucha es por encontrar un tesoro de un mítico, de un mítico pirata, el antiguo rey de los piratas, y así convertirse en el rey de los piratas. One Piece es una sola pieza, que es, se supone que el tesoro de este buen hombre, pues era una sola pieza de algo que no sabemos lo que es. Uh-huh. Y oye, no está nada mal, o sea, para pasar el rato, para disfrutar, para, oye, desconectar y pasar un buen rato, la verdad es que me ha sorprendido para bien.
Bueno, vamos ahora a comentar uno de los documentales que me está fascinando sobre la Tierra. Hay dos fundamentales, uno está en Movistar y otro en Netflix. Empezamos con el de Netflix, este a ti también te va a apasionar, Jorge.
A ver, a ver.
Se llama Nuestra Tierra y es su segunda temporada.
Hace 60.000 años, los seres humanos salieron de África por primera vez. Desde entonces, no hemos parado de viajar a todos los rincones de la Tierra.
Bueno, ¿cómo es la factura gráfica de este documental?
O sea, yo he cometido el error de ver algún capítulo, algún fragmento en el móvil.
Ah, hombre torpe, reconozco, hombre torpe.
Muy, no, o sea, en fin, es que a veces la vida da para lo que da. Sí. Y a veces vemos las series en sitios en los que no cabe una televisión. Entonces, a ver, hay que verla en la televisión y si me apuras... más, porque tampoco es que haya muchísimos diálogos, precisamente, es una serie que merece verse en versión original porque está narrada por el legendario ya David Attenborough. Es una absoluta maravilla de imágenes, de esas que dices, o sea, ¿cómo demonios han captado esto? O sea, es que es imposible. O sea, no sé, centenares de cámaras grabando durante... días, semanas, meses para captar alguna de las imágenes que, vamos, que es sencillamente increíble.
¿Verdad, Jorge, que del planeta Tierra se han hecho muy buenos documentales, ¿eh?
Sí, y las tecnologías son ahora tan bueno, hay que decir, asequibles, ¿eh? Muchas buenas tecnologías de grabación. O sea, poder poner una microcámara, a lo mejor, en el lomo de un águila imperial en el momento en el que está volando, o de una bandada de pájaros y ver la perspectiva de ellos, o en el interior de la Tierra de un hormiguero, o debajo del mar, eso hoy es posible. Y antes se utilizaba más la imaginación, como es lógico, y ahora la tecnología con estos resultados. Quizá lo que no ha evolucionado tanto son los presentadores de los documentales.
Sí, bueno,
siguen siendo David Attenborough.
Es eterno.
Y la voz en off en español siempre es la misma desde
Morgan Freeman, ¿no?
Pero la tecnología sí que ha avanzado mucho.
Oye, ¿y por qué tiene un inconveniente? O sea, ¿por qué no puedes volver a ver documentales antiguos?
Bueno, antes de decir el inconveniente, permíteme decir que es que hasta el guión es de los que engancha. O sea, tú conseguir ir pasando de distintas especies, de distintas migraciones, de distintas ubicaciones, a través de un guión perfectamente labrado, es una virguería, vamos. O sea, es que te engancha. Y que te enganche un documental no es nada fácil, debo decirlo. Bueno, y el inconveniente es que, a ver, o sea, con esas imágenes, o sea, tú ves cualquier otro documental, que me perdone desde el cielo, Félix Rodríguez de la Fuente, o sea, ya es que no se puede volver. O sea, puedes volver por la voz, por el encanto de Félix, pero...
Y por la imaginación, ¿eh? Yo recuerdo una escena de un documental del espacio en el que en tiempo real el narrador iba hablando mientras hacía la marcha atrás, la cuenta atrás de un lanzamiento de un cohete espacial.
Ah, bueno, sí.
Y justo cuando él mira hacia atrás y dice, va a pasar... Esto, y pasa eso, claro. Sí, conseguir eso, si la tecnología de hoy en día, es decir, hacer que tu discurso vaya exactamente milimetrado con la vuelta atrás de un lanzamiento en directo, eso era una maravilla.
Bueno, vamos a terminar. La guinda la ponemos con una pequeña debilidad de Javier que se llama La Edad Dorada.
¿Y bien? ¿Cómo ha ido la tarde?
He ido a invitar a la señora Stevens, la señora Rutherford, la señora Jones, la señora Vanderbilt, la señora Skermerhorn y, cómo no, la señora Astor.
Bueno, me acaba de pegar un grito. Eduardo Ruiz Milla, técnico de este programa, con que me encanta, me apasiona. ¿Esto qué es lo que es?
Bueno, es Downton Abbey en el Nueva York esplendoroso de inicio de siglo, de siglo XX. El inicio de las grandes fortunas del ferrocarril, la explosión industrial en Estados Unidos y las grandes mansiones imitando un poco pues las supermansiones de Inglaterra, victoriana, en la Quinta Avenida, Central Park empezando a florecer. Es una verdadera maravilla, es el Nueva York de los Astor, o sea, de mucho antes de los rascacielos, y cómo pues las nuevas fortunas intentan encajar con el old money, ¿no? O sea, las fortunas de otras épocas.
Se lleva ahora mucho el old money tema de estilismos y esas cosas, ¿eh?
Y lo han sabido coger aquí súper bien. Los mismos creadores de Downton Abbey, que quien no la haya visto puede esperar exactamente eso, o sea, disfrutar del cine de tacitas, de esas rencillas entre los nobles o entre las grandes riquezas, amoríos imposibles y una cosa que tiene espectacular, que es poder ver en directo, o sea, como si estuvieses ahí, alguno de los momentos, yo qué sé, pues el primer encendido de un edificio con electricidad, teniendo a Thomas Alva Edison ahí delante. Bueno, En fin,
a mí Lord Money tiene, la Lord Money tiene un problema en el estilismo, y es que será porque mi, pues soy de Sevilla y me viene a mí de... Pero es que llevan zapatos sin calcetines, tío, y me pongo, me da un algo de verlo, digo, que te están sudando, hombre, los
pinkies. Hay que ponerse pinkies. Hay algunos que se disimulan bien, ¿no?
Bueno, querido Javier García Revalillo, Jorge Alcalde, hasta el lunes que viene.
Feliz semana, vaya bien.
Bueno, que sé que le cuento enseguida la última hora de lo que ocurrió en Murcia, la madrugada del sábado al domingo. Y bueno, queda todavía una hora de programa, así que no se mueva, ¿no? Tengo cosas que contarle.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe, si usted quiere esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en